El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Lamentablemente tenemos que seguir hablando del tema de los refugiados que llegan a Europa provenientes de países en guerra donde sus vidas corren peligro. Las imágenes que estos días nos llegan a través de la televisión nos hablan del sufrimiento, el frío, el hambre de miles de personas ante las fronteras de los países de acceso a Europa. El reciente preacuerdo de la Unión Europea con Turquía ha levantado las protestas de prácticamente todos los grupos políticos, sociales y eclesiales de todo el mundo, empezando por el propio Papa Francisco. También la cadena COPE se ha hecho presente en medio de la crisis humanitaria, realizando programas en directo como el de ayer en la tarde de Ángel Expósito, para transmitir a la sociedad la situación de miles de inmigrantes que viven hacinados y bloqueados en campamentos víctimas del frío, la lluvia y el fango al borde del colapso. ¿Y Europa qué hace? Propone un acuerdo vergonzante, saltándose su propio compromiso con los derechos humanos, traicionándose a sí misma, que consiste en devolver a suelo turco a cantidades masivas de inmigrantes que alcancen las costas griegas. Tratan a los refugiados como mercancías, a cambio de no hacer frente al problema y mirar para otro lado. Los obispos españoles publicaron el pasado 8 de marzo una nota en la que afirma: nos unimos una vez más al clamor de tantas organizaciones y comunidades cristianas, a hombres y mujeres de buena voluntad que se sienten interpelados por esta dramática realidad que nos llega al corazón. No queremos quedar en el silencio para no ser cómplices de la indiferencia y de la llamada política del descarte que denuncia el Papa Francisco. Organizaciones católicas como Cáritas, Confer, Sector Social de la Compañía de Jesús, Justicia y Paz también han expresado su consternación y el más absoluto rechazo al preacuerdo de la Unión Europea y Turquía por tratarse de un acuerdo inédito que viola los convenios internacionales y europeos ratificados por los Estados miembros, que prohíben expresamente la devolución de personas que son objeto de persecución o víctimas de guerra. La diócesis de Madrid también creó hace unos meses la llamada Mesa por la Hospitalidad, que coordina los esfuerzos realizados por instituciones cristianas y afirma su esperanza en que nuestro gobierno en funciones esté a la altura moral que las circunstancias reclaman, sin propiciar atajos ajenos a la ética y al derecho internacional.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Bueno, ya sabes que hace muy poco hablábamos del comercio justo en España, al hacer balance de un año de trabajo, o lo que es lo mismo, al presentar la memoria anual de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Decíamos que el comercio justo llegó a España con 20 años de retraso respecto a su aparición en toda Europa. Han tenido que pasar todos estos años para que este tipo de comercio se hiciera presente en nuestro país con cierta carta de naturaleza, incluso que apareciera en un paso que nos parecía fundamental, las grandes superficies. Lo decimos todos los años cuando la Coordinadora Estatal de Comercio Justo presenta la memoria anual, pero es que ahora la coordinadora celebra su 30 aniversario. Y es una fecha, pienso yo, considerable, sobre todo, bueno, no solo una mayoría de edad, sobre todo porque me consta lo muchísimo que han trabajado y que siguen trabajando. Así que está con nosotros su presidenta, que es Mercedes García de Vinuesa, a la que decimos enhorabuena, felicidades por ese aniversario y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Bueno, yo creo, Mercedes, que 30 años de trabajo pues ya son unos cuantos años. Con anterioridad a que la coordinadora apareciese, había cierto diferentes ONGs que vendían algunos productos que procedían básicamente de sus proyectos. No sé si eso ya era comercio justo en sí mismo.
Sí, porque estamos hablando de organizaciones como Emmaús, que abrió su tienda en San Sebastián, o la que ahora es Ideas, que abrió su tienda en Córdoba, y ya que provenían de proyectos que estaban certificados como de comercio justo, porque como decías, teníamos como cierto retraso con Europa, ¿no? Y esto era un movimiento internacional que ya había surgido al año 70 en Holanda como primer país. Entonces ya había grupos identificados, estructurados, de comercio justo, que cumplen con todos los criterios que ya conocemos, ¿no? De respeto a las personas y el medio ambiente.
Mercedes, ¿cuánto ha costado, si es que ya se ha conseguido, acabar con la idea de comercio justo, comercio barato?
Todavía hay mucho por hacer y por eso necesitamos a los medios como vosotros para que la gente sepa realmente lo que es y no la idea preconcebida que tiene, porque efectivamente hemos conseguido que ya comercio justo se relaciona con un producto de calidad, que no es solo café y cacao, que realmente hay más de 200 referencias de todo tipo de galletas, pastas, cereales, bebidas, hay también cosméticos, hay complementos, bisutería, bolsas, hay ropa, realmente hay una amplia variedad de productos y ya no se relaciona tanto ni con el precio ni con otros valores, porque el consumidor quiere ya valores sociales y medioambientales, ¿no? Entonces, al final, cuando prueba, por ejemplo, un chocolate y le encanta, y encima ve que garantiza que no hay niños explotados, que las mujeres ganan lo mismo que los hombres y que se respeta al planeta, pues entonces, bueno, ya repite, pero encantado.
¿Cómo se puede conseguir un marchamo que garantice el comercio justo a ese producto que compramos?
Pues ahora mismo hay varias certificadoras, pero no le diría que se fijen en el sello, que por ejemplo está el Fairtrade Ibérica, sino realmente que si ven que pone comercio justo, desde la coordinadora no hemos identificado ningún producto que ponga comercio justo y no lo sea a día de hoy. Entonces realmente eso ya es la garantía. Y también Ajá. pueden entrar en la web de la coordinadora, www.comerciojusto.org, si quieren ir expresamente a alguna tienda online o tienda física de los miembros de la coordinadora, que tenemos a su vez otro sistema de garantía, ¿no?, de monitoreo para asegurar al consumidor que efectivamente se cumplen todo el proceso los criterios éticos de comercio justo.
Bueno, eso es una ventaja, Pepe, porque los viejos del lugar que estábamos acostumbrados a ir a la tienda, ya sabemos que el comercio online tiene una vigencia que va camino de convertirse prácticamente en exclusivo y, por lo tanto, tiene también garantías. Mercedes, ¿cómo y por qué nace la coordinadora?
La coordinadora, como la palabra indica, era para realmente aunar esfuerzos y definir bien, ¿no?, qué es lo que entendemos por comercio justo y qué no lo es. Y estamos pues, desde grandes importadoras hasta lo que son las tiendas especializadas de comercio justo, donde ahí realmente es el alma, ¿no?, de la coordinadora. Ahora mismo somos más de 30 organizaciones y trabajamos para dar servicio a sus miembros y también para efectivamente denunciar, ¿no?, cuando hay condiciones injustas, porque hacemos un trabajo muy importante de incidencia política y de sensibilización. Sobre todo, nuestro fin al final es el que llegue el mensaje de que en el producto hay que preguntarse quién hay detrás, claro, quién lo ha producido, en qué condiciones, y que damos una garantía real. Y bueno, yo también que he podido visitar los proyectos, realmente es una garantía humana increíble, que un producto puede cambiar vidas, ¿no?
Sin lugar a dudas. Los que hemos tenido la suerte de ver algunas de estas productoras, yo por ejemplo he visto las del cacao y las de café, podemos dar fe de todo esto que está diciendo Mercedes. En estos 30 años, ¿qué balance hacen ustedes? Cuando se cumplen años se suele hacer uno propósitos y balance. No sé si ustedes han hecho balance y propósitos, seguro que sí, porque son los propios planes de la coordinadora, ¿no?
Pues sí, además, precisamente este fin de semana tenemos la asamblea y una jornada de trabajo donde vamos a reflexionar de cómo es nuestro modelo respecto a otros países europeos y cómo queremos que sea en el futuro, ¿no?, nuestro modelo de comercio justo. Hay cuestiones positivas, muy positivas, por ejemplo, se han cambiado algunas condiciones injustas gracias a campañas muy concretas como la campaña Ropa Limpia de DST y otras, ¿no?, que han realizado otras ONGs denunciando que, por ejemplo, se estaban incumpliendo, ¿no?, algunas condiciones laborales. también se ha aumentado mucho la facturación, es decir, hay ahora más productores que se benefician positivamente de este impacto y más consumidores porque se ha aumentado lo que es los canales de distribución, que antes solo estaba la tienda especializada y ahora pues pueden encontrar en su herbolario, en su supermercado, en un montón de lugares o incluso en su cafetería, en su hotel, pueden encontrar el producto de comercio justo.
Ajá,
a nivel
cierto.
Negativo, o sea, realmente no todo es positivo, es que, por ejemplo, la artesanía, que los productores de artesanos son los más desfavorecidos, ¿no?, y los más débiles, pues han visto cómo sus productos decrecían. Ahora mismo el 90% de las ventas son alimentación, con lo cual todo este producto artesanal hecho con las manos, pues desde un marco de foto, una caja, un collar, etcétera, pues realmente no hemos sabido cómo innovar, potenciar o encontrar el mensaje y el canal adecuado, ¿no? Y esto ha bajado mucho y tenemos también que replantearnos, ¿no? Y lo mismo del pequeño comercio de barrio, uh-huh, que son la tienda especializada, que para nosotros es el alma, porque es realmente donde una persona puede encontrar toda la información y puede participar activamente como voluntaria, como activista, de muchísimas maneras. Entonces, realmente eso también ha visto, es la sombra, ¿no?, de estos 30 años, que tenemos que ver cómo potenciarlo y cómo llegar a más consumidores y que el mensaje se entienda, que comparado con otros países europeos todavía nos queda muchísimo por hacer. Y bueno, a nivel también de compra pública ética es casi inexistente, ¿no? O sea, la administración pública es el gran consumidor y también seguimos insistiendo en que no puede utilizar solo la variable precio. Si detrás hay explotación, si detrás hay sufrimiento, no puede ser la única variable. Y bueno, todavía ahí nos queda muchísimo por hacer.
Uy,
pero seguimos ilusionados por otros 60 años más.
Pues está claro que hay dos frentes abiertos y que los dos tienen mucho trabajo y mucha importancia. Por un lado está el comercio propiamente dicho en sí mismo, con esas variaciones que apuntaba Mercedes, pero por otro está la sensibilización. Y en este campo, que es menos visible pero importantísimo, imagino yo que es donde hay que ir muy de la mano con, no solo con los importadores, los grandes importadores, sino con las propias ONGs, que también tienen algo que decir y mucho que hacer, ¿no?
Claro, de hecho, muchas organizaciones de comercio justo son ONGs sin ánimo
Cierto.
De lucro. Y trabajamos como hormiguitas, por ejemplo, en institutos, en colegios, en universidades, para que realmente, efectivamente, el consumidor del mañana entienda por qué hay unas reglas injustas. Que no es que haya países pobres, sino hay países empobrecidos, ¿no? Y que hay determinadas reglas de comercio que producen más pobreza y que por eso tenemos que denunciarla e insistir en un comercio justo. Después, a nivel también la sensibilizamos en administraciones públicas, a los propios técnicos, viendo que es posible que la directiva europea reconoce el comercio justo como una herramienta de reducción de la pobreza y que se puede incorporar en los pliegos de licitación. O sea, vamos realmente como a todos los sectores, ¿no?, y todos los actores económicos sensibilizando, pero como bien dice, ese trabajo de hormiguita, ¿no?, que a veces no es visible, ¿no?, como si pudiéramos contar con grandes presupuestos publicitarios.
Hemos puesto el dedo en la llaga, el del dinero, poderoso caballero. Bueno, el caso es que hay mucho que hacer y que, como Mercedes ha dicho, hay países pobres y empobrecidos, igual que hay países ricos enriquecidos. Enriquecidos normalmente a costa de otro. Por lo tanto, en este mercado global que es el mundo sin fronteras, nos queda también mucho que hacer y, afortunadamente, pues tenemos organismos como la Coordinadora Estatal de Comercio Justo que están ahí al pie del cañón. Mercedes, enhorabuena a todos ustedes y seguiremos informando, que decía el otro, ¿eh? Buenas
muchísimas
tardes.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Gracias, Mercedes, y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Qué mejor forma de pasar el fin de semana que hacerlo con amigos? Este sábado desde las 3, Sporting Atlético de Madrid.
Acaba de comenzar el partido.
Y el domingo, Villarreal Barcelona.
Vete a saber en qué acaba esto.
Real Madrid, Sevilla.
Otro.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Día que se acabe la juerga, se acaba la vida, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que mañana 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. No espere hasta mañana. 13TV. Memorízanos en el 7.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 19 de marzo, Día del Seminario. Conferencia Episcopal Española.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imisión.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal actúa con los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario a través de programas de atención integral que incentiven su crecimiento en la fe y provoquen cambios de actitud. Cumplen su labor evangelizadora tras las rejas y realizan programas de atención y promoción social integral para las personas privadas de libertad, sus familias o funcionarios de los centros penitenciarios. Esta semana se han celebrado en Madrid las 28ª Jornadas Nacionales de Capellanes y Delegados de Pastoral Penitenciaria, con el lema Abrazados en la Misericordia. El director del departamento, padre Florencio Rosselló Avellanas, nos acompaña esta tarde y nos habla de las jornadas que se han celebrado. Padre Florencio, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Abrazados en la misericordia. ¿Cómo se hace carne en un centro penitenciario el año jubilar de la misericordia?
Bueno, pues si en algún sitio hace falta hablar y sobre todo experimentar misericordia es en la prisión, en la cárcel, y ahí el lema Abrazados en la misericordia, porque hasta físicamente muchos de los internos, internas, pues nunca han recibido un abrazo, ¿no? Entonces nosotros como Iglesia, sobre todo este año, queremos, por un lado, llevar la misericordia, el amor de Dios a los hombres y mujeres presos de dos maneras. Uno, compartiendo con ellos y repitiéndoles que Dios les quiere, que Dios les ama, que les importa mucho más, que les importa mucho más su futuro que toda la historia pasada. Y en segundo lugar, queremos, y eso también lo hemos hablado en las jornadas, evitar el riesgo que tiene de caer en un pietismo, pues en un buenismo de pues no hay que ser buenos, no. También como Iglesia queremos tener signos, tener iniciativas que realmente pues manifiesten esta misericordia. Uh-huh. O sea que queremos también, bueno, pues desde el afecto, pero también desde el efecto.
Ya. Precisamente la primera ponencia que han tenido ustedes trataba precisamente sobre el principio de la misericordia. ¿En qué consiste este principio de la misericordia?
Hombre, se nos presentaron varios modelos de misericordia desde el Evangelio, como son las bienaventuranzas, y luego las parábolas del buen samaritano, del Padre misericordioso y del juicio final, que como ve son ya efectos y son ya realidades muy concretas, ¿no? O sea, son formas de vivir la misericordia, superando ese pietismo que, repito, sí, pues existe el riesgo de este año quedarnos en ello, ¿no? Recordar las obras de misericordia, recordar las bienaventuranzas, pero nosotros queremos también hacerlas vida y hacerlas reales, ¿no? Teniendo como modelo estos referentes.
Uh-huh. Los y las internas son personas que por su situación específica son personas muy vulnerables, ¿no? ¿Cómo hacéis el acompañamiento pastoral?
Sí, fue la segunda ponencia marco también de estas jornadas. Revisamos un poco que también a la hora de transmitir, de contagiar esa misericordia, pues depende mucho cómo lo hagamos, depende mucho el cómo acompañemos, depende mucho el cómo nos acerquemos a los presos, a las presas, de cómo les escuchemos y de cómo les hablemos, ¿no? Y sobre todo hay un principio fundamental que es el respeto, respeto a la persona, respeto a su libertad interior, inclusive respeto a las creencias. La Iglesia creo que tiene el gran valor en la cárcel de atender a todos, aunque no sean católicos, aunque no sean creyentes, incluso aunque no sean practicantes. Ya hay el principio este de respeto a la libertad, y esto es uno de los aspectos que sí valoramos mucho en este acompañamiento, ¿no? En esta forma de relacionarnos, de interrelacionarnos con ellos. Mm.
Hablando así en general, ¿quiénes son más receptivos? ¿Los jóvenes, los adultos, los hombres, las mujeres?
Yo creo que no se podría generalizar. La mujer, si queremos, es más afectiva. El afecto lo tiene mucho más a flor de piel, pues por todo el tema de la maternidad. La mayoría de ellas tienen hijos y tienen hijos fuera. Y esto, pues en muchas ocasiones, también les afecta en el tipo de respuesta que manifiestan dentro, ¿no? Pero receptivos todos, cada uno a su nivel. Hay celebraciones que son muy vivas, muy vividas y también muy sentidas, ¿no? Entonces yo no me atrevería, después de muchos años de vida en prisión, no me atrevería a decir unos más, unos menos, cada uno a su nivel. Uh-huh.
Para formar parte del equipo visitador, sí, normalmente no basta solo con la buena voluntad. ¿Será necesario, sí, hacer algún curso de formación, de analizar la realidad de los centros?
Sí. Siempre de cara o al momento de pertenecer al voluntariado, pues han faltado otros criterios muy claros. Primero, como nos recuerda la Iglesia, como nos recuerda el Papa, no somos el rostro de Cristo en la cárcel. Pues tiene que ser una persona creyente, que lleve el mensaje de Cristo con alegría, la alegría del Evangelio. En segundo lugar, necesitará una formación en... Gracias a Dios, en casi todas las diócesis hay cursos de formación para el voluntariado. Luego también, pues analizar desde la conducta, bueno, pues que sean personas también con un cierto equilibrio, una cierta serenidad, que vaya a aportar, que vaya a compartir, que no vaya, pues un poco ahí hemos encontrado a veces voluntariado que parece que van más a recibir que a compartir, ¿no? Y eso pues tampoco debe ser. Y ya, y aprovecho también porque me gustaría que compartir que lo que he hecho al principio y acabar con ello, que queremos que este año sea un año de misericordia real. Por eso están habiendo experiencias muy bonitas, como son pisos de acogida que este año están abriendo en diócesis, donde se acoge desde la misericordia. Experiencias de cumplimiento de penas alternativas a la prisión, como son trabajos en beneficio de la comunidad, que sorprendentemente me ha llevado una gran sorpresa, pues que hay en muchas parroquias que están acogiendo a personas que, de no tener eso, pues pequeñas condenas, pero tendrían que entrar en prisión, ¿no? Luego también acompañamientos desde parroquias que están, se han comprometido a acoger en algunos momentos a internos, ¿no? Todo desde ese abrazo que queremos transmitir de la misericordia. Por eso queremos que este año también la Iglesia en España tenga signos concretos de acogida que supongan libertad y supongan también recuperar a la persona. Por eso pisos de acogida, trabajos en beneficio de la comunidad en prisión, penas sustitutivas de prisión y también acompañamiento pues cuando están saliendo. Y cuando, bueno, pues en algún momento presentando como, no sé si solución, pero sí como recurso, la Iglesia y toda su obra social, que creo que es muy rica, pero sobre todo muy comprometida.
Y es curioso que dentro de este abrazo de la misericordia y de todas esas acciones sociales tan importantes que está realizando la Iglesia, lo curioso es que en algunas comunidades autónomas lo que se está proponiendo es suprimir o congelar las ayudas económicas a estos departamentos de pastoral penitenciaria.
Sí, hay en algún programa La Letra Pequeña, pues nos habla de esto, que afecta a este departamento. Pero nosotros sabemos que debemos vivir en este ambiente y esto no nos va a llevar a bajar la guardia, sino, bueno, nosotros, mientras nos dejen, mientras podamos, como dice ya un responsable político, estábamos antes de ellos, estábamos con ellos y estaremos después de ellos, porque la Iglesia es antes y los pobres siempre los tendremos con nosotros.
Para terminar, Padre Florencio, en septiembre vais a tener un Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria. ¿Ya estáis preparándolo?
Sí, bueno, prácticamente está diseñado, pues porque bueno, pues un congreso donde esperamos entre 300 y 400 personas de toda España, pues ya prácticamente está diseñado, porque los congresos, que son cada 5 años, queremos que marquen el quinquenio siguiente. Entonces, estamos casi ya confirmado, que puedo confirmar, la presencia del cardenal Maradiaga, que nos hablaría la misericordia vista desde el rostro del interno, ¿no? Desde el rostro del pobre.
Sí.
Tendríamos una segunda ponencia sobre la justicia, justicia restaurativa, es decir, justicia desde la misericordia.
Tenemos que terminar, luego, Padre Florencio, tenemos que terminar, que se nos va el tiempo.
Bien.
Pero vamos, ya vemos que va muy avanzada la cosa.
Sí.
Muchísimas gracias, Padre Florencio Rosselló, director del Departamento de Pastoral Penitenciaria, por acompañarnos hoy en El Espejo.
A todos, muchas gracias a usted.
Gracias, buenas tardes. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rafael Nieto y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.